Quiero ser muy prudente, hay una información vertida en un diario que uno no tiene ninguna herramienta para comprobar la veracidad o la falsedad de esa información. Me parece que es una tarea de la justicia investigar a fondo, y creo que esto, por supuesto, abre una línea de investigación, este artículo. Creo que es atendible lo que se ha publicado y la justicia deberá actuar de manera rápida y con profundidad en la investigación. La verdad es que yo siempre soy muy respetuosa del principio de la presunción de la inocencia en todos los casos. No me gusta opinar respecto de las personas antes de que la justicia lo haga, pero sí, como te decía, creo que donde hay se menciona, por lo menos en lo que hace la provincia de Neuquén, dos personas que han estado vinculadas y siguen vinculadas de alguna u otra manera la gestión de los recursos de la provincia del Neuquén, y me parece que eso debe ser investigado y despejar todas las dudas. Y por supuesto, estar expectante, saber qué decide la justicia, pero no mucho más que eso. O sea, yo realmente en estas cuestiones no hay que hacer una demagogia acusatoria, ni me parece que no contribuye a esclarecer la verdad.
El diario Río Negro publicó en las últimas horas una nota que le hizo respecto a este tema, y refleja que usted considera que hubo falta de transparencia en los procesos licitatorios de la provincia de Neuquén. ¿Es así esto?
Sí, falta de transparencia no es sinónimo de corrupción. Lo que pasa es que muchos se ponen nerviosos cuando uno reclama transparencia o información. Si está todo en orden, estará todo en orden, pero por eso uno tiene que acceder a poder ver esa información, como decía, tan importante para conocer qué se ha hecho con los recursos de la provincia de Neuquén. Esto que yo denuncio en su momento, o sea, no, esto que digo de la falta de transparencia, lo denuncié hace 3 años y medio, cuando fue un tema con CIP y cuando estábamos trabajando sobre la reforma de la ley de hidrocarburos. GIP es una sociedad anónima que está regida por el derecho privado, con capital estatal mayoritario, pero no es una empresa del Estado, no es una sociedad del Estado, que tiene otro régimen jurídico. Y justamente los mecanismos por los cuales transfieren las áreas a GIP y después llevan adelante las licitaciones de áreas no son las que se deberían llevar adelante por parte del Estado, porque justamente el poder concedente se ejerce, en el caso de Neuquén, las áreas mientras se licitaban a través de la Secretaría de Energía, se hacían por licitación pública. Entonces no es ese por ahí el régimen más propio, el de una sociedad anónima, para ese tipo de recursos. Es mi opinión, puede ser que venga alguien y diga que no, pero bueno, yo creo que sí, o sea, que justamente las áreas deben estar en la titularidad de la provincia de Neuquén, no de GIP, y deben ser licitadas conforme los parámetros de la licitación pública, y no sobre el régimen privado que están siendo llevados ahora con GIP. Y en ese momento era Coco presidente de GIP y ministro de Energía. Había una incompatibilidad.
Bien. En el caso de GIP, la figura societaria es muy parecida a la que tiene YPF.
Sí, pasa que YPF, bueno, tuvo diferentes procesos de expropiación, de primero privatización, después de apropiación, y tiene un 49% de participación privada y un 51% de participación estatal. GIP por el momento tiene capitales del Estado, accionista del Estado, es el accionista, está, creo que está, hay dos empresas que la integran, integran las acciones, ahora no me sale el nombre, pero son este capital estatal mayoritario en su totalidad, lo que no quita que hayan querido sacar, obtener la aprobación de la Comisión de Valores en su momento, Comisión Nacional de Valores, para poder sacar acciones, para poder vender acciones, y eso implicaría justamente incorporar a GIP la participación de privados, y transfiriendo de alguna forma también las áreas que son de la provincia del Neuquén, sin pasar por la legislatura, porque el capital societario está constituido también por las áreas que tiene la empresa.
Bien. ¿Cómo se podrían hacer más transparentes los procesos en la provincia de Neuquén, tanto de licitación y cómo se puede acceder más a la información? Porque es un tema complejo también en nuestra provincia el acceso a la información de distintas áreas.
Cumpliendo con las leyes, no hay que inventar nada, Hernán. Está la ley de acceso a la información pública, hay procedimientos, mecanismos, hay una obligación de comunicar y de publicar. El proceso de licitación pública es justamente el proceso por excelencia de la transparencia, de la libre concurrencia. Es aplicando las normas y también que quienes tienen quienes tengan que controlar, controlen. El Poder Legislativo debe controlar los actos del Ejecutivo, no ser unos obsecuentes del gobernador. Entonces, me parece que en ese sentido creo que es donde falla la gestión, o los representantes elegidos para los cargos donde tienen que llevar adelante determinadas funciones.
Senadora, específicamente el tema de los contratos con empresas privadas, que en general son multinacionales en materia de hidrocarburos, son contratos complejos desde el punto de vista de... Bueno, muchas veces hay cláusulas secretas, hay que cumplir leyes nacionales, pero a su vez las multinacionales tal vez también tengan sus propias reglas de juego. ¿Cómo se da esa relación en un área tan específica como es hidrocarburos?
Sí, es una materia muy compleja. Yo claramente no soy especialista en el tema de contratos petroleros. Hay diferentes figuras, supongo, y en el caso de Chevron, por ejemplo, ese es un caso concreto de falta de acceso a la información pública. No quita eso que pueda haber cláusulas sensibles o que tengan algún resguardo, que no se puedan ventilar públicamente como muchas de las otras cosas por una cuestión de, bueno, de que hacen a la competitividad del sector y demás. Pero yo creo que la rigurosidad de la ley con que se redactan los contratos y el cumplimiento de esas normas es lo que debe prevalecer. Y la justicia, que en todo caso también cuando se solicita información o revisión, también lo haga conforme al derecho. La verdad es que no sabría decirte, o sea, los contratos petroleros son muy específicos y muy... complejo. Entonces es muy difícil que yo pueda opinar livianamente. Lo que sí te puedo decir es que el control por parte de los actos del Estado está muy claro en las diferentes normativas que existen de lo que es la función pública.
Senadora, referido a este tema, también hizo declaraciones el diputado nacional del PRO, Leandro López, que pedía una justicia independiente. ¿Cree que la justicia neuquina es independiente?
Yo no tengo herramientas para decir si es independiente o no. Insisto, creo que hay que ser siempre muy prudente con las manifestaciones que uno vierte. Lo que sí puedo decir es que los mecanismos de designación de jueces, fiscales, defensores, muchas veces no son todos los óptimos y transparentes que debieran ser también. Hay muchas veces que yo he estado en situaciones cuando fui miembro de la Comisión de Acuerdos donde los ternados para la elección de los cargos de jueces no eran los mejores promedios de los concursos que habían participado. Entonces hay una clara discrecionalidad por parte de quien designa los cargos, perdón, los nombres para los cargos vacantes. Han habido jueces que aprobaban que tenían un promedio de 50 puntos y había quedado gente afuera con un promedio de 98. Entonces, qué sé yo, hay cosas que me parece que hay que revisar y la realidad es que también la justicia es un órgano del Estado que es muy orgánico y muy corporativo y nunca tampoco pueden... es muy difícil remover jueces, es muy difícil llevar adelante juicios políticos o en el jury de enjuiciamiento en el caso de los jueces locales o los que no son de la corte. La realidad es que debiera replantearse también un poco la transparencia del Poder Judicial. Los jueces no publican sus declaraciones juradas, no pagan ganancias, sacan acordadas que los benefician a ellos. Qué sé yo, esto de la intangibilidad del salario de los jueces pero a todo el Poder Judicial, entonces no pagan ganancia, nadie paga ganancia.
En el ámbito de la provincia de Neuquén, en el ámbito nacional es, también es complejo, ya lo hemos visto en los últimos años, pero en el ámbito de la provincia, ¿es factible reformular algunos aspectos para la selección, de, digamos, ajustar todo este diagnóstico que usted está haciendo? ¿Se puede legislar en función de esto?
Bueno, hay que ver la constitución provincial y hay que ver, yo creo que lo mejor es la transparentación de los procesos. O sea, creo que saber quiénes son, cuál es su trayectoria, cuál es el resultado de sus sentencias, porque los jueces tampoco responden por las sentencias que dictan. Entonces después el Estado se hace cargo de la mala praxis de los jueces. Me parece que debiera haber un control, así como nosotros estamos rindiendo cuentas y nos cuentan los proyectos y las palabras y las asistencias. Me parece que a los jueces también debieran, y los viajes, a los jueces también debieran controlarlos con la misma exhaustividad. Además son justamente los garantes del cumplimiento de las normas. O sea, no tienen un rol intrascendente, al contrario. Me parece que son quienes más responsabilidad tienen en que se cumpla la legalidad, en el caso de la revisión de los actos administrativos de gestión política, en definitiva, muchas veces tiene la justicia que llevar adelante una revisión.
Bien, senadora, estamos justo a una semana de la apertura del periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. ¿Qué expectativas tiene respecto del discurso que pueda brindar el presidente Mauricio Macri en la apertura de las sesiones?
Y a ver cómo justifica todas las metas incumplidas durante la gestión del año pasado, o sea, todo lo que anunció y lo que no cumplió, la modificación de las metas en el rumbo económico. Poco creo que hoy lo dijo Duhovne en unas declaraciones, creo que está en España, que se está pasando un momento muy difícil, pero que, bueno, que se va a salir de esta situación. Creo que hoy estamos todos muy pendientes de cuál es la situación económica del país, qué expectativas de crecimiento tienen, inflacionarias, endeudamiento, y cómo van a reactivar realmente el país. Me preocupa la situación docente, todos los años es lo mismo. Entonces, creo que hay que empezar a pensar que el modelo de gestión que se está aplicando hace años, por lo menos en la provincia del Neuquén y en Nación también se replican muchos aspectos, no está dando los resultados para satisfacer las demandas sociales.
Ajá. ¿Cree que fue un error el hecho de haber dejado de lado las paritarias docentes nacionales?
No lo sé, la verdad es que es un tema muy complejo y creo que, o sea, hay que saber para poder entender el tema de las paritarias docentes. La verdad que tendría que interiorizarme un poco más para tener una opinión. No es un tema que maneje honestamente. Sí creo que en la provincia del Neuquén se viene postergando una reformulación del sistema educativo y que yo creo que es la piedra fundante de una sociedad que prospere. O sea, que para mí hay que empezar por la educación, no por las canchas de césped sintético.
Senadora, hay otros temas que nos han consultado algunos oyentes. También venía postergado del gobierno anterior, este gobierno nacional también lo anunció, el tema de Chigüidos para la provincia de Neuquén. ¿Qué pasa con esos proyectos? ¿En qué estado están? ¿Qué posibilidades hay de que se concreten?
Pasa que los usan para hacer campaña y para tener también sociedades que emplean gente y gastan plata en consultoría y en un montón de cosas. Pasa eso, pasa que no sinceran realmente cuáles son las prioridades de la provincia, que no hay plan, que no hay es una anarquía. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que hace 10 años están con lo mismo y cada vez que se acuerdan sacan, no, porque Chigüido, el multipropósito, y los chinos, los rusos, los alemanes, creo ahora. Pasa eso, pasa que no hay un plan trazado, que no hay prioridades, que no hay no hay política seria de fondo. Hoy está presupuestado bajo la línea, o sea, quiere decir, no estaba a la vista en las obras de presupuesto nacional. Ahora no tengo el número, pero se sacó parte de los fondos que estaban destinados a esa obra. Y la realidad es que está cajoneado, y está cajoneado hace 10 años, porque no ha habido ningún avance, al contrario, han habido retrocesos.
Y atado a esto que usted está diciendo, senadora, ¿cómo evalúa el lugar que ocupa la provincia de Neuquén en el contexto nacional? Quiero decir, en las relaciones con los gobiernos, no importa si el anterior y este, ¿es realmente una provincia independiente desde el punto de vista político, ¿no? Más allá del concepto del Estado federal, que se tiene fortaleza política para manejarse con sus propios criterios, o hay demasiada dependencia con Buenos Aires?
No, hay una enorme dependencia, una enorme obsecuencia nación. Neuquén ha perdido la autonomía justamente por el déficit presupuestario que tiene y por la falta de gestión realmente de una provincia autónoma. Entonces, que no han sabido utilizar la renta extraordinaria que tiene la provincia gracias a los recursos naturales en hacer una provincia que pueda hacer valer su independencia en términos de decisión de políticas públicas. Sí, realmente creo que es... Y además, o sea, esto también creo que ya es una cuestión más de fondo, pero se ha desdibujado tanto el federalismo, en parte por la mala gestión de las provincias y en parte porque Nación también ha ampliado sus competencias a través de la recaudación y la imposición tributaria. Fíjate, por ejemplo, la resignación de ingresos brutos que hace la provincia con la suscripción del pacto fiscal. Ingresos brutos es claramente un impuesto, un tributo local, y las provincias están resignando esa fuente de recaudación para que Nación después les haga transferencias sobre los impuestos nacionales, para eliminar la doble tributación. Está bien, desde el punto de vista de la presión tributaria puede ser, pero la realidad es que cada vez tenemos menos autonomía como la Constitución del 53, ni siquiera la del 94, que reforzó tanto la autonomía provincial, es una paradoja.
Y además esto se da en un proceso donde ya desde hace varias décadas de descentralización, es decir, Buenos Aires le ha ido transfiriendo a las provincias servicios, cosas elementales como educación, salud, donde también tiene que afrontar las provincias, es decir, se da un proceso inverso.
Sí, se han traspasado competencias o materias a las provincias sí, que se tienen que hacer cargo. Y mismo también ha pasado con los municipios en algunos casos.
Claro.
Sí, pero el derecho constitucional no es rígido. Entonces, por eso digo, ha quedado también descontextualizada por ahí muchas de los principios que rigen en la Constitución Nacional formal, escrita. Entonces, a veces la revisión de lo que está pasando en la Constitución material, digamos, en la sociológica, también responde a la dinámica de las sociedades y a las formas que van evolucionando las formas de gestión de la administración pública. No es que esté bien ni esté mal, pero tenemos que buscar también la forma más eficiente para que, en definitiva, la gestión redunde en una buena convivencia social y una buena prestación de servicios a los ciudadanos.